Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis, desde donde me estéis escuchando. Mi nombre es Harwe Tuileva y esto es, una vez más, una semana más, vuestro espacio y el de todos Paganos del Mundo en CSNP, CSNP en castellano. Estamos aquí otro día más, todos reunidos, espero que con un café, un té, a gustito. Hoy vamos a hablar de un tema de estos que nos gustan a los paganos, que son ni más ni menos que los gatos. Yo creo que, vamos, a todos los paganos, me parece a mí que no, o casi todos, nos gustan los animales, por aquello de que somos amantes de la naturaleza. Algunos son más perrunos, otros son más gatunos. Yo soy muy gatuna, la verdad, tengo dos gatos. Tengo una gata de 16 años casi, que se llama Tormenta, como la de los X-Men. Y tengo un gato llamado Alto Señor Darion Mograine, porque soy muy friki, muy fan del World of Warcraft. Jugaba hace muchos años y es uno de los personajes del juego. Le llamamos Mograine, en corto, o Migraña, porque el gato es súper, súper, con 10 años que tiene, casi, ¿no? Tiene 11 ya. Es súper marchoso, le gusta mucho hacer trastadas y, bueno, pues es un gato complicado. En cualquier caso, complicado en el buen sentido, ¿eh? Que es que le gusta mucho jugar, que tiene, él tiene, mentalmente tiene 6 meses. En cualquier caso, aquí estamos hoy para hablar de gatos, de los misterios de los gatos, estoy diciendo gato y tengo a mi gata aquí al lado, de todo eso, esos animales que nos rodean, que están presentes en nuestras calles. Yo creo que ya están presentes prácticamente en casi el 100% del globo, donde haya humanos, hay gatos. Tenemos una relación con ellos muy, muy bonita, de amor o odio en algunos casos. Hoy vamos a repasar precisamente los amores y los odios de la raza humana y la razón por la que se han convertido prácticamente en una relación de simbionte con nosotros. Tenemos aquí una simbiosis entre ellos y nosotros. Bueno, ¿de dónde viene esto del gato? ¿De dónde viene esto de domesticar animales? Ya sabemos que hay animales que llevan con nosotros muchísimos años. Ejemplo de eso, las vacas, los caballos, los asnos. Recuerdo un libro muy interesante de un antropólogo que me leí hace poco, que hablaba precisamente de la presencia del asno y lo importante que era. Tenemos otros animales también súper importantes, como es el caso, bueno, pues eso, el caballo, el lobo, que luego se ha convertido en el perro. Y finalmente, el tema gatuno, obviamente también los ratones. Es que somos muy bicheros los humanos al final, y por H o por B, pues acabamos teniendo pájaros también. Acabamos teniendo en casa multitud de animales con los que compartimos nuestra vida y con los que, bueno, pues nos dan cariño, nos dan afecto, nos esperan en la puerta cuando volvemos del trabajo, etc, etc, etc. En mi caso, se levantan al cuarto de baño conmigo cuando yo me levanto por la mañana, porque trabajo desde mi casa. En cualquier caso, esta relación hace mucho tiempo que se da en los seres humanos. Se cree que uno de los primeros animales en ser domesticados fueron los perros. Inicialmente camadas de lobos que se acercaban a los cazadores, a las partidas de cazadores y que, bueno, pues poquito a poco se fueron haciendo amigos de ellos. Así que una de las relaciones más interesantes que podemos ver, yo creo que puede ser la de los perros de caza, aunque no estoy del todo, de hecho no me gusta nada el tema de la cacería, creo que ya no es necesario, de habiendo ganadería, pero bueno, hay animales que son que solamente se obtienen a través de la caza y comprendo que hay gente que lo practica. No es una, la verdad, no es una realidad a la que tenga que estar ciega, es la que hay y ya está. No me gusta, pero ya está. En cualquier caso, esa relación es una de las más interesantes porque es la que más se parece a esa relación simbiótica que se estableció entre el lobo, el antepasado del perro, y bueno, pues o el perro salvaje, y el humano. Y eso va a pasar con un montón de animales, desde los caballos salvajes, que todavía hay algunos caballos salvajes, en mi tierra, por ejemplo, hay, hasta que hemos llegado a nuestro protagonista de hoy, que es el gato. El gato lo que pasa es que llega a nuestra vida, a la vida del humano, un poquito más adelante, un poquito más a posteriori que el perro. Tiene más sentido porque el perro, por ejemplo, cuando lo estamos pensando, viene a ser simbionte ya de nuestros. Digo simbionte y me parece que estoy pensando en Spider-Man, pero no, me refiero a. Tiene una relación así muy, muy estrecha con los humanos porque los humanos nos acompañan desde que somos cazadores-recolectores, que es prácticamente la primera forma que tenemos de, bueno, comunicarnos con el mundo, ¿no? De sacar los recursos del mundo. Es decir, una sociedad de cazadores-recolectores es aquella sociedad que empieza tomando aquello que la mamá naturaleza le da. Entonces, todo lo que hay en la naturaleza es como un supermercado, y si tú quieres una manzana y resulta que hay un manzano, pues la tomas y ya. Y cuando no hay más manzanas en el manzano, pues no la tomas y ya también, ¿no? Pero habrá otra fruta, pero habrá otra cosa, ¿no? Entonces, eso es una sociedad de cazadores-recolectores. Luego tenemos otro tipo de sociedades. Por cierto, que los cazadores-recolectores pueden ser tanto nómadas como sedentarios, ¿vale? Hoy en día tenemos varias tribus de cazadores-recolectores que son sedentarios, están en un sitio. Y luego pues tenemos una sociedad específica sedentaria que se dedica a la agricultura y, bueno, pues que a pesar de que puede hacer agricultura en barbecho, es decir, ahora aprovecho de una serie de hectáreas, aprovecho un ladito, otro ladito, otro ladito y dejo uno en barbecho y luego voy moviéndome y voy rotando, que eso es muy típico, voy rotando los cultivos y, pero bueno, al final es la misma, el mismo trozo de tierra, ¿no? Y esa tribu se establece ahí. Bueno, pues ese tipo de sociedades en las que se empiezan a rotar cultivos, en las que se empieza a utilizar la agricultura de una manera mucho más inteligente, mucho más aprovechada, aprovechando la tierra, aprovechando el descanso de la tierra, es en la que se empieza a cultivar el grano. Cuando se empieza a cultivar el grano atrae la atención de pequeños animales que son granívoros, que se alimentan de ello. Por ejemplo, los roedores, por ejemplo, los pájaros. Donde hay roedores y donde hay pájaros, hay depredadores de esos animales. Y es donde surge esa connivencia especial con el gato. Entonces, el gato lleva con nosotros poco tiempo porque llevamos relativamente poco tiempo como especie. Aquí ya vengo bueno, pues a unir los puntos, ¿no? De lo que estaba diciendo. El gato lleva poco tiempo con nosotros como especie porque hace poco tiempo que somos sedentarios y nos dedicamos a la agricultura y la ganadería extensivas. El gato es, bueno, pues viene atraído inicialmente por esas presas fáciles donde hay mucho grano, donde hay silos de grano, porque la gente los granos los guarda, como las ardillitas, donde hay silos de grano. Hay roedores, donde hay gran cantidad de roedores, porque hay gran cantidad de comida para esos roedores, suele haber un montón de gatos. De manera que las personas, como no quieren que se les coman los granos, dicen, uy, qué bien me viene el gato. El gato le viene de lujo, el gato le viene de perlas que esté por allí. Uno, dos o 27 gatos. ¿Qué pasa? Que en inicio no es que hagamos al gato y venga, ¿no? En inicio el gato Nos tolera, nos toleraría, ¿no? Como un gato de la calle. De hecho, es que se parecen mucho en comportamiento a los gatos de la calle que no están socializados, ¿no? Son gatos salvajes. Entonces, en la naturaleza el gato te ve y sale pitando, el gato sale corriendo, nada más que te ve. Pero es raro que te vaya a atacar, a no ser que sea un gato muy, muy grande, que te pueda, ¿no? Un gato, no, no son tontos, son animales muy inteligentes. Entonces, a no ser que seas muy pequeño en comparación con el animal y te vea realmente una presa, no va a ir a por ti. No va a ir a por ti. Yo recuerdo en un zoológico, no me gustan los zoos. A mí no me gustan, soy muy anti todo. Oye, ¿qué me pasa a mí? Bueno, estuve en un zoológico hace poco tiempo con mis hijos y había un niño pequeño, como de 1 año y medio, y había un león. Y el león se tiró por el niño, lo vio andando, estaba detrás de un cristal, ¿eh? Pero el león lo vio y se tiró por el niño. Curiosamente, el león no se tiró por ninguno de nosotros. No fue, lógicamente, no le pasó nada al niño, ¿vale? Porque el león estaba detrás del cristal, entonces se dio con el buen señor león se dio. Pero sí que siguió al niño a ver si podía, sí, a ver si podía cazarlo. Pero en cualquier caso, los felinos son seres inteligentes, entonces no te van a atacar a no ser que te vean realmente que eres una presa fácil, una presa sencilla. A pesar de que les mueva y les guste la caza por deporte, sí que les gusta. Y de hecho, una de las cosas que leí hace mucho tiempo en un libro sobre gatos es que los gatos domésticos son de los felinos más peligrosos que existen, precisamente porque parte de su juego forma parte de, o sea, la caza forma parte de su juego. Aunque no se vayan a comer la presa, solo mediante la caza ellos juegan. Entonces, bueno, pues se consideran peligrosos porque son de los que más cazan, de los animales felinos que más cazan, los gatos domésticos, curiosamente. Son muy fieros para lo que es. Eso lo digo y mientras mis gatos están aquí atrás sentados en un cojín como si fueran cojines en sí mismos. En cualquier caso, lo que estaba diciendo. Entonces los gatos se acercan a los silos de grano, se acercan a los grandes almacenes de grano y inicialmente no tienen interacción apenas con los humanos de allí. Ellos van y punto. Pero los humanos empiezan a darse cuenta de que si tú le ofreces a un gato comida, pues si le ofreces la rata muerta o un poquito de carne o lo que sea, el gato va a venir, los atraes, ¿vale? Como todos los depredadores. Y los gatos se dan cuenta de que, oye, a lo mejor esto de estar al lado de un grupo humano, pues quizás no sea tan malo. Esa costumbre de dejar de comer a los gatos poco a poco se va, bueno, expandiendo tanto por toda la parte de Oriente Medio, Egipto. Se cree que es por ahí en China, viene de Asia la costumbre de domesticar al gato, desde China, Oriente Medio, luego pasa a Egipto, Europa, llega hasta el norte de Europa. En todas estas corrientes, en todas estas culturas, en algunas de ellas, sobre todo, más que en otras, empieza a haber un culto al gato, precisamente por esta importancia del gato para la agricultura, del gato para la subsistencia de la tribu, y en algunos casos llega a ser un culto. Y aquí es donde encontramos y entroncamos el culto al gato en el paganismo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a beber un poquito de agua, chavales. Y volvemos hablando del gato en Egipto, el gato en norte de Europa, un poquito. Y luego vamos a hablar de cazas de bruja, cazas de brujas y gatos. Y esa identificación que hay del gato como figura familiar de las brujas, que eso es un mito contemporáneo. Así que por favor, no te despistes, que enseguida vuelvo.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y bien, aquí seguimos en Paganos del Mundo hablando de gatitos. ¡Miau! Hablando de gatitos y hablando de, bueno, pues de paganismo y de muchas tradiciones que vamos a empezar a hablar ahora. Bueno, estaba diciendo que cuando los gatos se acercan a nosotros es porque se ha establecido una relación casi simbiótica con ellos, una relación, bueno, pues de un aprovechamiento mutuo, ¿no? Ellos aprovechan de que tienen presas a mano, nosotros de que mantienen esas presas a raya, porque son lo que nos comen el grano, que es nuestra comida, con lo que hacemos el pan y con las que hacemos muchísimos otros productos. Y por tanto, bueno, pues se establece ahí una relación de clientelismo muy interesante. Es tan interesante que milenios más tarde, después de la incorporación del gato a lo que es, bueno, pues las diferentes culturas del mundo de por aquel entonces, llega a haber un culto al gato per se. O sea, el gato empieza a estar prohibido matarlo precisamente por la cantidad de beneficios que trae. Cuando una cultura establece un tabú, esto es algo que han estudiado muchísimos antropólogos, cuando se establece un tabú, normalmente sirve porque hay algún problema, puede ser perfectamente un problema de ratas, y entonces se prohíbe a la gente que haga determinadas cosas, como por ejemplo esto, prohibir matar gatos porque hay un problema de ratas. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de la COVID-19, cuando se ha prohibido ir por la calle o ir a un sitio sin la mascarilla, tapabocas, cubrebocas o como lo digáis en vuestros países, porque hay un problema. Cuando se establece un tabú, siempre es porque es la única manera que la cultura tiene de asegurar que hay, bueno, pues que un cierto problema se controla. Es una, bueno, pues un establecimiento de una ley. De una ley no ley, de una ley, que pues a veces puede ser una ley como en nuestro caso, que establece que algo no se puede hacer y siempre responde a un problema. ¿Cuál es ese problema? Pues, por ejemplo, puede ser en el caso del creciente fértil del Antiguo Egipto, pues puede ser una gran cantidad de silos en un cierto sitio cerca de una zona de agua, una zona acuática, como puede ser el caso del Nilo. Cuando tienes los silos de grano llenos muy cerca del Nilo, o muy cerca de una corriente de un río, que también puede ser el Tigris y el Éufrates en el caso del creciente fértil, de lo que es la antigua Sumeria y todo esto, lo que pasa es que atrae esa gran cantidad de roedores, porque el río pues hace eso, cuando donde hay una corriente de agua y hay grano, pues te viven los animalitos que no quieres que haya, ¿no? De ahí también viene un poco el rechazo por algunas culturas, incluyendo la mía, por las ratas. Entonces, claro, los gatos vienen a eso y, bueno, pues establece un culto al gato y una prohibición de matar a los gatos. Esto sucede, uno de los ejemplos más claros es en Egipto, y el gato llega a ser un animal tan sagrado que incluso hay una diosa gata, que es la diosa Bast. En algunos casos se la llama la diosa Bastet. Yo hasta donde no sé, hasta donde yo sé, no es Bastet, es Bast. Bast, punto. Ya está. No se le llama de otra manera. Bast. Bastet creo que viene de una, pues no sé si de otro idioma, que se transcribió así o algo así, pero no, es Bast. Y es la diosa gato egipcia. Es una mujer con cabeza de gato y lleva en la mano un sistro, que es como un sonajero. Eso también se utiliza en el culto a otras divinidades, como por ejemplo a quién era, a Hathor, por ejemplo. Y en la mitología egipcia lo que se dice es que Bast defendió a Ra, que es el dios sol, de los ataques de la serpiente Apophis. Aquí tenemos un ejemplo bellísimo de un animal que depreda serpientes, depreda roedores, depreda animales que en algún caso, en algún momento, para los seres humanos, en un contexto determinado, son nocivos, son dañinos. Puede ser porque en esa zona de Egipto hubiese serpientes que mataran gente con el veneno, puede ser porque fuese potencialmente peligroso, puede ser por mil cosas. Como siempre digo, como estaba diciendo antes, cuando se establece un tabú, siempre es porque hay una necesidad por parte de la cultura y eso siempre es contextual, ¿vale? Desde el punto de vista antropológico. Yo os cuento toda esta chapa porque soy antropóloga, si no, si fuera historiadora, pues a lo mejor la chapa os la contaba de otra manera. Pero bueno, esta es la chapa. Ok, Bast es la representación de la madre del faraón. También recordemos que que el faraón está deificado en el Antiguo Egipto. Era una figura, se le veneraba como igual que a un dios. Y también se cree o se creía que en los orígenes Bast podría haber sido una leona. Esa es la razón por la que existe una segunda diosa también con cabeza de felino, que es Sekhmet, que se la considera el aspecto iracundo, el aspecto, bueno, pues neg no negativo, pero el aspecto iracundo de Bast, el aspecto de leona, el aspecto fiero que saca. Porque Bast en general es una diosa muy buena gente. Uno de los festivales que se dice por ahí que se veneraba a Bast era el Festival de los Borrachos, donde se bebía vino y cervecita de una manera, bueno, no os podéis imaginar, hasta que no hubiese un mañana, esto, ríete tú de las raves de otro tiempo, pero sí, así se hacía. Entonces, en ese festival de los borrachos se consumía vino, se consumía cerveza. Se han reportado que ha habido festivales parecidos a estos, sobre todo con el tema de la cerveza en todo el Oriente Medio prácticamente. Y precisamente es por una asociación entre el gato, que permite determinado grano que fermente, porque no hay ratas, y al fermentar determinado grano tenemos, ¡tachán!, la bebida alcohólica. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, se le hacía a Bast era que se la honraba con una cerveza teñida de ocre. Y era una manera de embriagar a la diosa y hacer que, bueno, pues se girara hacia nosotros, hacia los seres humanos, pues sus ojos benevolentes, su diversión, su bendición, etcétera. También que nos bendijese con gran cantidad de grano. Como decía, es una diosa protectora, pero protectora buena gente, protectora bueno, se come, como decía mi padre, las pipirigañas, cuando él llamaba a los bichillos, se come a los bichillos, a las alimañas, para que no se coman el grano del cual luego se va a depender en gran medida, ¿no? Recordemos además que es muy típico que en todas esas culturas, desde prácticamente Asia hasta Oriente Medio, es muy típico que la cantidad que una persona pueda comer de grano diverso, esté expresado específicamente como una moneda de cambio, lo que alguien puede comer para el trueque, por ejemplo, ¿no? Para el dinero. Lo que alguien pueda comer en el transcurso de un día, lo que alguien pueda comer en el transcurso de una estación. Eso, por ejemplo, en el caso de Japón, son los koku con el arroz, porque allí la semilla, el grano es otro, son los granos de arroz, ¿no? Luego llegan aquí a tanto el creciente fértil, ya empieza a ser pues más trigo, avena, cebada, lúpulo y demás, que ya es con lo que se hace la cerveza, ¿no? Pero para que os fijéis, ¿hasta qué punto tiene esa importancia? Porque el grano era incluso eso, una moneda de cambio. Entonces, la riqueza está expresada en grano. Por tanto, la diosa que protege el grano es la diosa que protege lo que vas a comer. Y cuando tú le estableces, le das una ofrenda, estableces un ritual de ofrendas a una diosa y la embriagas, en realidad estás diciendo, tú, mira, este es el esfuerzo nuestro y el tuyo. También gracias por protegernos, gracias por mandar a tus gatos a protegernos. Entonces, esa forma de expresar el culto es en realidad una manera de ganarse el favor de la diosa para que siga protegiendo a la cultura egipcia. Como estaba diciendo, el Festival de los Borrachos era 24 horas en las que los habitantes de Bubastis y la gente que estuviese por allí se ponía tibio de vino, de cerveza y de lo que cayese. Pero es que había festivales de este tipo prácticamente por todo Oriente Medio. Luego dicen que también estaba pues todo el rollo báquico, todo el rollo de Dionisos y todo esto, del cual yo no soy muy ducha y que las cosas hay que decirlas, eso tiene que ser su misterio y demás. Principalmente también, bueno, pues muy relacionado con las diosas del grano, si os fijáis, con el tema de Demeter y Perséfone y todo esto, con los misterios eleusinos y tal. Ahí hay como una, bueno, pues como una identificación grande de Dionisos con el grano y tal. Pero sí, todo viene de lo mismo, o sea, la celebración del grano es una celebración y de la fruta, es una celebración de fruta fermentada y del grano fermentado, de gran alegría. O sea, el grano nos da no solamente de comer, sino también nos da un pequeño festejito, ¿no? Vamos a hacer un fast forward a muchos, qué loca estoy, Dios mío. Que a muchos siglos después sí viajamos también por otra cultura, que es la cultura nórdica, Y en la cultura nórdica nos encontramos a Freya, que es una de las diosas más conocidas del panteón nórdico. Ella no es exactamente una Æsir, es una Vanir, es una diosa, digamos, de otra casta, de otro tipo. Vive con los Æsir de todas formas en Asgard, porque se la considera, bueno, pues una especie de rehén, no rehén, porque luego al final acaba viviendo allí de buena gana, ¿no? No es enemiga, pero bueno, para firmar la paz entre los Aesir y los Vanir, digamos que por eso está allí tanto Freya como Freyr. De Freya dice que es especialmente la que está asociada a los gatos. De Freya dice que la mitología nórdica que tenía un carro tirado por dos gatos. Esos dos gatos se llamaban Bigul, abeja de oro, perdón por mi nórdico antiguo, por favor, todos los filólogos, y Triegul, jolín, árbol de ámbar dorado, que eran quienes tiraban del carro de Freya. Freya era una diosa del amor, de la fertilidad, de la belleza, todas estas cosas que son tan bonitas, pero también de la guerra. Y tiene mucho sentido que la acompañen gatos en el, digamos, al carro, en lo que es la batalla. El carro de la batalla es lo que al final uno lleva al campo de batalla, ¿no? Precisamente por esa asociación con la fertilidad que hemos dicho que tiene el gato. El gato tiene una asociación de el grano, la fertilidad, todo lo que sea el hogar. El hogar, pero en un sentido, bueno, pues del que lleva eso, ¿no? Del que lleva el grano al hogar, el que lleva el grano al silo. No exactamente del hogar en el sentido Frigg o Frigga, que es la esposa de Odín, no exactamente como una esposa. No es una esposa, Freya, de hecho. Ya hemos hablado de Freya en más de una ocasión aquí en el programa, pero ella es eso, la que lleva, la que hace posible que el grano salga. Y que vaya, bueno, que los campos sean fructíferos y fértiles. Vamos a hacer otro descansito aquí. Escuchamos un poco de música, nos relajamos. Vamos a por más café si queremos. Yo me voy a tomar otro, ¿eh? Y a la vuelta vamos a estar hablando del último mito, que es el mito que nos acompaña ahora, que es quizá el mito más brujeril y el mito más pagano, que es el mito de el gato negro y el familiar de la bruja.
Rise up, Lilith, rise up, away from God, away from man. Rise up, Lilith, rise up. You took your freedom, you took a stand. You said I bow to no man and I will lie beneath no man. I refuse to take his orders. You spread your wings and you flew away. Damn the man and damn the God to their hell of smoke and flame. Rise up, Lilith, rise up. You're needed here today. Rise up, Lilith, rise up. Away from God, away from man. Rise up, Lilith, rise up. You took your freedom, you took a stand. Refused his subjugation, and for this sin you've been damned. The truth is you were never wrong, now we all understand. Resistance to the patriarch is strong and on the rise. I see women all around me, and I can see you in their eyes. Rise up, Lilith, rise up. Away from God, away from man. Rise up, Lilith, rise up. You took your freedom, you took a stand. Rise up, Lilith, rise up, away from God, away from man. Rise up, Lilith, rise up. You took your freedom, you took a stand. Rise up, women, rise up. You took your freedom. Take a stand.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Sigo con todos vosotros aquí en Paganos del Mundo. Un placer volver a escucharos a todos. Bueno, más bien que me escuchéis a mí, pues yo vosotros no os escucho. Sí os leo, de todas formas, recordad que estoy muy activa en redes sociales casi siempre, así que me podéis hablar a mí o a mi queridísima amiga y productora Laura González, que bueno, a la que mando un besito desde aquí. Es la persona que habla luego cuando estáis escuchando. ¿Estáis escuchando Paganos del Mundo? Esa es mi amiga Laura. En muchos años en radio. Bueno, pues estamos aquí hablando de gatitos. Y ya para finalizar, siempre sabéis que me suele gustar irme a la actualidad. No me voy a ir tan a la actualidad, oye, me voy a quedar en la Edad Media, Edad Moderna, y luego me voy a venir hacia aquí. Pero sí, voy a hablar de la identificación que llega hasta la actualidad del gato con la bruja. ¿Por qué quiero hablar de esto? Pues porque, mirad, hay un momento en la historia en el que es importante la figura del gato, pues como se le da la vuelta, ¿no? Anteriormente habíamos visto que eran los protectores del grano, los protectores de los hilos de grano, hasta que de pronto pues se les empieza a acusar de malas artes, señora, nadie sabe por qué, pobrecitos los gatos. En cualquier caso, tenemos que remontarnos más o menos para entender esa identificación entre la bruja y el gato. Tenemos que remontarnos más o menos a los años 1300, 1350 aproximadamente, que es donde se empiezan a dar las epidemias de peste negra, ¿no? En esa época además hay una identificación, hasta ese momento había, perdón, mejor dicho, había habido una identificación de la religión con la magia, con la brujería. Todo esto se sabe porque, bueno, pues que antiguamente la religión y la brujería iban de la mano, se hacían sacrificios para ver, bueno, pues los dioses, la voluntad de los dioses, cómo se venía, ¿no? Y la gente leía las tripas, por ejemplo, en los sacrificios que se hacían a los dioses y demás. Entonces había una identificación entre la religión y la brujería y la magia, con el devenir de los tiempos, sobre todo con, bueno, la remontada que le pega el cristianismo a otras fes, como por ejemplo el islam, en el que esto estaba un poquito mejor visto. Bueno, pues empieza a hacer una racionalización de este tipo de cosas. Coincide con el tema de la epidemia, de las primeras epidemias de peste negra. Y lo que sucede, pues, es que se empieza a hacer una persecución en contra de la superstición. No es tanto contra la brujería, sino contra la superstición, lo que se considera superstición. Paralelamente a esto, estamos teniendo, pues, que esas supersticiones, esas supercherías, se le está... sigue habiendo también una cierta ideología mágica y todo esto, caldo de cultivo para que nadie sepa muy bien qué es lo que está pasando, y se le empieza a culpar a la bruja precisamente de que el campo esté mal, de que esto esté mal y de que haya epidemias de peste. Aparte de esto, pues se da el tema de que el brote de peste originalmente afecta principalmente a las ratas, no afecta tanto a los gatos, aunque viene bueno, pues a través de una de las pulgas de las ratas que bueno, empieza también a picar a los humanos. Empieza también a haber un problema contra los gatos, al haber un problema contra los gatos, porque se les identifica con la bruja y todo esto, por aquello de que no, que en realidad son malos, la mujer y el gato son malos, no son protectores de los granos, sino que son al revés. Empieza a cazarse gatos, se desboca la población de ratas Y ahí, pues bueno, la pulga que está infectada con esta bacteria acaba también infectando a la gente. Y curiosamente se culpa eso a la bruja y al gato, cosa que no tiene sentido porque realmente el gato había sido un animal benefactor hasta ese momento, ¿no? Realmente, en lo que es la historia de la brujería, no hay una identificación de la bruja con el gato, quizá en Freya, que también es una diosa que tiene capacidades de volva y de todo esto, quizá en Freya, pero no había una identificación per se de la señora con el gato, ¿vale? Quizá había una identificación del gato con el campo, el gato con el silo de grano. Y había también una identificación, pues, de la mujer como parte de eso, parte de la domesticidad, parte del ámbito doméstico. Pero en sí no, no es que las brujas metamorfosearan antiguamente en gatos. De hecho, en uno de los libros que estudiamos aquí en Paganos del Mundo hace unos, pues creo que un añito, una cosa así, un añito, 2 añitos, hablé de la metamorfosis de Apuleyo, un libro que me encanta, absolutamente delicioso. Y bueno, pues la bruja que se. Bueno, Apuleyo, que es el. Primeramente, Lucio Apuleyo, que es el protagonista, se convierte en un asno. Por eso se llama la metamorfosis o el asno de oro. Y la bruja se convertía por la noche en una lechuza. Nada que ver con un gato, ¿no? O sea, no se metamorfoseaban en gatos normalmente, era raro. Sí se podía metamorfosear en lobos, sí se podía metamorfosear en criaturas de la noche, lechuzas, algo. El gato tampoco es que sea una criatura de la noche, pobrecito. Sí, caza más bien por la noche, pero la época más activa del gato suele ser más o menos al atardecer. No es exactamente, no es exactamente un animal nocturno. Eso que dice, los gatos ven bien de noche, ¿no? Los gatos ven bien cuando hay poca luz. Porque en su hábitat cazan cuando los animales vuelven a sus nidos y a las madrigueras. Son oportunistas de ese momento así del crepúsculo, ¿no? Son animales crepusculares, pero no son animales nocturnos. Hay una ligera diferencia ahí, ¿no? Entonces, bueno, existe esa identificación, yo creo que precisamente por esa asociación al domus, esa asociación a el campo en el que hay una mujer que es la que cuida del grano, que es la que está encargada del molino, tal, la, 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 y el gato que está normalmente con esa mujer, pero realmente no ha habido una identificación de la bruja per se. Es la bruja la que luego lleva detrás al pobre gato y la que lleva a, bueno, pues a muchos otros animales a ser masacrados y luego, pues bueno, la culpa de la peste al final es la bruja y el gato, y la bruja y el gato estaban diciendo, señores, nosotros aquí no hemos hecho nada. Entonces, bueno, cosas de la vida, cosas de la historia de la humanidad, y al final ningún tipo de sentido porque todo lo que era una bacteria que se podría haber solucionado con antibióticos y ojalá se hubiese sabido mucho antes, ¿no? Realmente se habrían conseguido salvar un montón de vidas, ¿no? De la peste negra. En cualquier caso, esa asociación que se hizo por parte de la Iglesia y de los altos estamentos civiles ha permanecido hasta el día de hoy. Ha permanecido hasta el día de hoy hasta el punto de que en la mayor parte de las series de ficción la bruja va con un gato, no va con un perro, como a lo mejor en la antigüedad, un perro negro, como los típicos perros de Hécate, pero ahora va con un gato negro, un gato de la oscuridad, un gato de no solamente ya del crepúsculo, sino directamente de la noche. Y es lo que dicen, por eso acabamos diciendo eso de los gatos ven muy bien de noche. No, no, en la oscuridad no ven del todo, ¿eh? Ven bien, ven mejor que nosotros en la oscuridad, pero no ven, sin luz no ven. No están hechos para eso. Y de eso viene esta identificación que hasta el día de hoy pues tenemos con nuestros amigos los gatos, especialmente con los gatos negros, porque además se camuflan muy bien en la oscuridad. Y os lo digo yo que tengo 2 gatos negros. A falta de uno, tengo 2. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, me tenéis en redes sociales para cualquier tirón de orejas. Beso, abrazo, los besos y los abrazos sobre todo. Como mi amiga Laura González es vegana, quiero recordar, a ella le podéis mandar también besos y abrazos y algo de comer, ¿vale? Que sea vegetal, 100%. A mí yo también acepto jamones de jabugo y yo como de todo. Y todos sus derivados, ¿eh? Nada, estamos a vuestra disposición como siempre. Paganos del Mundo se despide una semana más de vosotros. Un saludo y un besazo.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.